Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos.
Club de lectura, con Álvaro Arbina.
Siempre que hablo de lectura de literatura utilizo la misma palabra, viaje. Leer un libro, sumergirse en sus páginas, es un viaje en múltiples sentidos, ¿no? Puede ser un recorrido por nuestras vivencias, esas que reconocemos en las historias o en los personajes que el escritor o la escritora nos describe. Puede ser también un viaje a países o lugares desconocidos y que acabamos por conocer gracias a las cuidadas descripciones, pero puede ser también un viaje a conocimientos o acontecimientos que nos hacen entender nuestro presente. Álvaro Arbina, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal estas dos últimas semanas?
Bien. Sí. La verdad es que, bueno, con ganas de hablar del libro del que vamos a hablar hoy.
Sí, porque la propuesta que nos traes hoy es uno de esos viajes, ¿no?, que yo decía, a los conocimientos, en este caso a la historia del ser humano. Has elegido Sapiens, sí, de Yuval Harari. ¿Por qué?
Bueno, el único impedimento que tenías es un libro muy conocido por todos y que a lo mejor no es tanto descubrimiento, desde luego que no lo es, porque tuvo muchísimo éxito hace unos años y sigue teniéndolo hoy en día, después de que se han escrito varias continuaciones de este libro. Fue escrito originalmente en hebreo en el año 2011, por, como has dicho, por Harari. Él es un historiador, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y es curioso cómo escribió este libro, porque digamos que él a sus alumnos les decía que no cogieran apuntes, porque de ese modo a lo mejor no llegaban a prestar toda la atención que él quería que prestaran. Les dijo: no os preocupéis, no toméis apuntes, que yo os dejaré luego los míos. Parece ser que una vez les dejó los apuntes, debió tener un feedback tan bueno que, bueno, empezaba a fraguarse en su mente la idea de que a lo mejor podía extraer de todo aquello un libro. Entonces, a partir de esos apuntes y de las notas que le habían puesto sus estudiantes, pues parece ser que empezó a escribir esta novela, y así surgió esta novela. Este libro histórico, Sapiens, surgió a raíz de los apuntes que dejaba a sus alumnos.
Una clase magistral llevada a un libro.
Efectivamente, ¿no? Hablamos de un repaso de la historia de la humanidad desde el inicio del género Homo, ¿no? No del Homo sapiens, sino de alguna... Bueno, sí, del Homo sapiens, pero convivía en aquel momento con varias especies humanas, como los neandertales, los denisovares, el Homo erectus, varias especies, unas 6-7 especies humanas, y a través de toda su historia, como cuando éramos cazadores-recolectores, cuando nos centramos en la agricultura, cuando empezaron las revoluciones científicas, industriales, tecnológicas, hasta llegar a lo que somos hoy en día.
Claro, estamos hablando de un ensayo histórico, que es muy diferente a una novela histórica. ¿Qué aporta un ensayo?
Bueno, un ensayo respecto a una novela, sobre todo lo que aporta es una perspectiva global, general, de lo que fue la época que trata, ¿no? En este caso habla de todo el periodo de las vicisitudes del ser humano. Un ensayo histórico aporta todos los datos que puedas tener, te aporta diferentes perspectivas, situaciones que se dieron simultáneas en un mismo momento histórico. Puedes extraer de él toda la información existente acerca de un periodo histórico. Sin embargo, una novela sacrifica de alguna forma esa visión aérea, esa perspectiva aérea global general, y para sumergirse de alguna forma entre las personas, los lugares, los caminos, los bosques, los campos, las ciudades, todo lo que existió en aquel momento, ¿no? De alguna forma aterriza sobre la tierra para mostrártelo todo a pie de calle, poder respirar lo que se respiraba entonces, oler lo que se olía entonces, sentir como se sentía entonces. Esa es un poco la diferencia entre un ensayo histórico, un libro histórico y una novela histórica.
Bueno, centrándonos en este ensayo, Sapiens, que mucha gente lo conoce y también lo ha leído, no sé si podemos decir a simple vista que es un repaso a la historia de la humanidad, o hay algo más. No sé si nos invita en algún momento el libro a la reflexión de las consecuencias que ha podido tener, ¿no?, y las implicaciones que supusieron algunos de los cambios que se narran en este ensayo.
Sí, la verdad es que Harari plantea teorías muy, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la teoría de eso, ¿no?, de que llegó un momento en que el Homo sapiens convivía con varias especies humanas. Uh-huh. Durante millones de años, en lo que es la cadena alimentaria, el género Homo, entre comillas, había estado en una posición, digamos, relativamente baja en la tabla, baja media. Pero, digamos que cazaban animales más pequeños y eran cazados a su vez por animales más grandes. Pero de pronto, en muy pocos años, se produjo un salto enorme en esa cadena saltó al primer escalafón de la jerarquía y se convirtió en el rey del mundo animal.
La especie predominante,
claro. Normalmente este tipo de saltos se dan con millones y miles de años y el ecosistema no tuvo tiempo de adaptarse y el ser humano tampoco. Es decir, si vemos, por ejemplo, los leones que se convirtieron en los reyes de la sabana, se hizo durante muchos años y dio tiempo a que otras especies más pequeñas, como las gacelas, desarrollaran, por ejemplo, la habilidad de correr más rápido para poder huir y no ser extinguidas rápidamente. En este caso, todas estas especies dominantes habían tenido tiempo para, de alguna forma, son majestuosas, como los leones, han tenido tiempo para adaptarse a esa posición en la que estaban dominante. Pero ¿qué es lo que pasó con los seres humanos? Que no tuvieron tiempo de adaptarse y, de alguna forma, su posición como reyes del mundo animal se parece más a la república a un dictador de una república bananera, de alguna forma, ¿no? Demasiados años siendo los más desvalidos de la sabana, los más pringados en cierto modo, y eso había hecho que estemos llenos de inseguridades, llenos de miedos, y eso hace que también podamos ser doblemente crueles, peligrosos, y eso probablemente sea una de las razones por todas las calamidades históricas que ha habido a lo largo de nuestra evolución, las guerras absurdas en las que nos hemos embarcado y también, pues, digamos, las matanzas totalmente estúpidas en las que hemos tenido, en las que hemos estado inmersos durante muchas veces.
Si vamos a la estructura de Sapiens, podemos decir que hay cuatro grandes apartados, ¿no? Uno introductorio, otros tres que se centra en lo que llama el autor las revoluciones. Una es la cognitiva, ¿no? Esa capacidad, sí, o la aparición del lenguaje, más bien, uh-huh, es lo que le diferencia, ¿no? Por ejemplo, de los neandertales, ¿no?
Sí.
Esa capacidad para crear mitos,
sí,
¿no?
Efectivamente, esa es una teoría muy interesante también, y es por qué cuando había, imaginemos, 6-7 especies de humanos en aquel momento coexistiendo en el planeta Tierra, el Sapiens, que era, no era ni la más rápida ni la más fuerte, no era ni siquiera la que tenía el cerebro más grande, ¿por qué fue ya la única que sobrevivió y las demás desaparecieron? Bueno, una de las razones que se dan es que hasta aquel momento los grupos que se generaban, la cohesión entre los grupos de diferentes humanos, las cuadrillas, las tribus, estaban conformadas por a raíz de las interacciones sociales, es decir, a través de las relaciones familiares, amistades, yo cazo contigo, tú me haces un favor, yo te doy algo a ti, de los chismorreos. Claro, eso permite que se generen grupos de hasta 150 individuos, eso dicen los expertos sociológicos, es decir, sociales, es decir, ese es el número mágico. A partir de ahí un grupo se extiende, se rompe en dos. ¿Qué hizo que el ser humano, que el Homo sapiens, sobreviviera respecto a cuando las demás especies no sobrevivieron? Bueno, fue precisamente porque pudieron agruparse en números más grandes, en grupos más grandes, y la razón de ello es que creían en ficciones, creían en mitos. Ellos eran, de alguna forma, la argamasa, la cohesión social para formar grupos más grandes. ¿Cuáles son esas ficciones? Pues entonces los sacerdotes, los hechiceros creaban divinidades en las que podían crear todos. Es decir, crear historias y crearlas de una forma en que puedan convencer a todo el mundo para que todo un grupo pueda creer en lo mismo. Hoy en día, una de las grandes ficciones que tenemos, una de las grandes cohesiones sociales y probablemente la mayor argamasa de la civilización y lo que hace que permanezcamos todos en el mismo juego es el dinero, ¿no? El dinero no es algo tangible y más se ve hoy en día cuando no existen, cuando están dejando de existir monedas, billetes, y empezamos a tener el dinero como un número que está en la banca móvil de nuestros teléfonos móviles, ¿no?, de nuestros dispositivos, pues nos damos cuenta de que el dinero es una invención humana para poder coexistir y para poder mantener el orden mundial.
Bueno, esa es una de las partes de este libro. Las otras dos revoluciones en las que habla Harari en Sapiens son la científica, pero también la agrícola.
En lugar de anunciar una nueva era de vida fácil, la revolución agrícola dejó a los agricultores con una vida generalmente más difícil y menos satisfactoria que la de los cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores pasaban el tiempo de maneras más estimulantes y variadas y tenían menos peligro de padecer hambre y enfermedades. Ciertamente, la revolución agrícola amplió la suma total de alimento a disposición de la humanidad, pero el alimento adicional no se tradujo en una dieta mejor o en más ratos de ocio, sino en explosiones demográficas y élites consentidas. El agricultor medio trabajaba más duro que el cazador-recolector medio y, a cambio, obtenía una dieta peor. La revolución agrícola fue el mayor fraude de la historia.
Fue el mayor fraude de la historia, pero también fue el principio de las desigualdades.
Sí, la verdad es que no le tiembla el pulso al soltar este tipo de frases contundentes, el mayor fraude de la historia, ¿no? Se da una paradoja, es curioso, porque sí que es verdad que parece que nosotros domesticamos al trigo, por ejemplo, pero casi parece más bien que el trigo nos domesticó a nosotros, ¿no? Pasamos de vivir en sociedades pequeñas de cazadores-recolectores que tenían a su disposición grandes áreas, grandes kilómetros cuadrados, sin interferir con otros grupos donde había alimento, había caza, había frutos, el campo daba sus frutos, y pasamos a hacinarnos en torno a grandes asentamientos para poder trabajar de sol a sol esos campos, ese trigo, esos cereales que estábamos cultivando. Eso trajo consigo una gran paradoja, ¿no? Trajo consigo la felicidad para una especie, pero no la felicidad individual. Había más hambrunas, había más enfermedades, pero sin embargo nos permitió unirnos en reinos, en ciudades, forjar imperios y forjar esa civilización y poder ir creciendo, ¿no? Y ir evolucionando como especie a lo largo de los siglos y los siglos hasta llegar, pues, a las revoluciones científicas, industriales, tecnológicas del siglo XIX, siglo XX. Y hoy en día, pues, hasta la sociedad en la que vivimos hoy en día.
Hay muchas de las cosas que plantea, o de las teorías, o de las afirmaciones que hace Harari en el libro, que pueden estar vigentes. Por ejemplo, de un extracto que tenemos de Sapiens, dice: la humanidad alcanzó tan rápidamente la cima que el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse. Además, tampoco los humanos consiguieron adaptarse. No sé si hay cosas que todavía siguen vigentes hoy en día.
A ver, yo creo que ese tipo de afirmaciones que son llegan a un nivel más de evolutivo, evidentemente siguen hoy en día, porque hay una cosa muy interesante, y es que nos parece que el tiempo que llevamos existiendo es muy longevo, pero en realidad no deja de ser más que una especie de parpadeo en la historia con mayúsculas grande, y la evolución necesita muchos años para generar cambios en los seres vivos, y seguimos siendo de alguna forma esos mismos animales que eran los más desvalidos de la sabana antes de que dieran ese salto evolutivo. Seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo el mismo código genético, y eso no se nos puede olvidar, ¿no? Seguimos siendo los mismos, a pesar de que hoy en día, en lugar de agruparnos en torno a un fuego y tallar las piedras para generar lanzas, estemos conduciendo coches, volemos en aviones y como digo, creamos todos en una gran ficción que es el dinero, que no, hoy en día más que nunca, pues no es algo tangible, sino más bien un número en un dispositivo móvil.
Sobre la revolución científica, ¿qué aporta? ¿Qué es lo que nos cuenta Harari en el ensayo?
Bueno, la verdad es que es la revolución científica, bueno, la ciencia es un, como estamos viendo hoy en día, es muchísimo más grande que todos nosotros, y es un lugar donde se ha ido aglutinando la sabiduría humana, es escarbar en el desconocimiento a lo largo de las décadas, y genera un cambio enorme, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, cuando empezamos a ver que parece que el mundo es un poco más pequeño, que empezamos a descubrir esos misterios, nos creemos en el avance en la parte más culminante del progreso, cuando realmente no hemos hecho más que empezar a escarbar un poco en esa frontera de lo desconocido y del misterio, ¿no? Pero sí, a partir de ese momento, cuando se da un salto enorme en las capacidades que tiene el ser humano para poder controlar mucho más su entorno, controlar sus avances, y lo estamos viendo hoy en día, que parece que cada vez la evolución, el avance es más vertiginoso, y ya no sabemos hasta dónde nos va a conducir, y ni siquiera somos capaces de plantarnos, de pensar en hacia dónde vamos, porque es todo demasiado rápido.
¿Recurres muchas veces a Sapiens? ¿Lo has leído varias veces? ¿Cada vez que lo lees extraes nuevas conclusiones, lo ves con nuevos ojos?
Bueno, la verdad es que tienes razón. Es un libro como para recurrir a él de vez en cuando y que te haga reflexionar. A lo mejor lo has leído y de pronto, meses después, ves algo o lees algo que te hace retrotraes a ese momento y recurres a él otra vez. Y la verdad es que es un libro que invita a tomar muchas notas y a tener muchos pensamientos, ¿no? Que es algo, lo mejor que puede dar un libro, la verdad.
Uh-huh. ¿Y qué ha supuesto para ti la lectura? ¿Lo que supone para ti la lectura de Sapiens?
Bueno, la verdad es que la lectura de Sapiens es una de estas lecturas que te dan una visión más global de lo que somos, que te hace de alguna forma levantarte y alzarte un poco sobre la visión que tienes habitualmente a pie de calle y poder observarte a ti mismo y al ser humano con una perspectiva que habitualmente no tenemos, ¿no? Y yo creo que es una de las razones por las que este libro tuvo tanto éxito, porque de una forma amena es capaz de plantearte teorías tan difíciles tan fáciles de entender, pero que sin embargo, hasta que no las lees no te das cuenta y dices, ostras, es verdad.
Bueno, pues el viaje que proponemos esta semana, el viaje a la literatura, es Sapiens, de Yuval Harari, que además nos da pie para retomar en nuestro taller de literatura la documentación.
Club de lectura. Hablando de literatura.
Porque hace dos semanas ya nos contaste que no era lo mismo, ¿no? Documentarse, por ejemplo, en tu caso no había sido lo mismo documentarte para La Mujer de Reloj o para La Sinfonía del Tiempo que para Los Solitarios. Para un novelista que no historiador, ¿cómo es ese proceso?
Bueno, la verdad es que hay que dejar una cosa clara. Yo soy novelista, no soy historiador. Es decir, no me asiento demasiado en ningún lugar, no profundizo demasiado en ninguna época, no soy experto del todo en ningún momento histórico. De alguna forma yo podría denominarme como una especie de depredador de la historia que va de aquí de allá, de que va cogiendo lo que realmente lo que me interesa, lo que la novela me pide, porque al final yo no dejo de ser una especie de... Parece que soy el que escribe la novela, pero al final soy como una especie de siervo de la novela que ella va mandando y te va diciendo, ve a este lugar, investiga esto,
¿no?
Es una especie de conductor, sí. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y eso es algo que a veces me provoca cierta tristeza, porque hay momentos en los que tú te sumerges en un periodo histórico que es fascinante, te dejas envolver por su atmósfera, por lo que te está contando, y me da tristeza porque hay momentos que tú quieres quedarte en él y los bajas del oficio, ¿no? Te dicen, no, chaval, no, que tienes que volver, que tú tienes tu tarea, que es la de escribir una historia, no te quedes tanto aquí prendado por todo esto. Y eso es algo que pasa mucho.
Claro, toda esa documentación, todo lo que lees, toda esa información, ¿no? que se va generando y que bueno, pues tú vas tomando para lo que te interesa, ¿no? Para introducir a la novela o bueno, pues esos detalles que necesitas, es una base, ¿no? Te sirve para crear un mundo propio con elementos más o menos que pueden ser reales, que se ajustan a lo que ocurrió, ¿no? De alguna forma, eso decíamos,
sí,
¿no?
Sí.
Extraes lo que te interesa y luego lo utilizas como a ti también te interesa.
Efectivamente, ¿no? Al final lo que tú eres es... tú lo que haces es convertir las páginas en una especie de mirada directa de lo que fue aquella época, ¿no? Y sobre todo es importante contar la historia con mayúsculas como algo que aún sucede, es decir, como si la contemplaras desde un mirador, como si fuera un río que va fluyendo y puedes establecer todas las conexiones que se dan entre el pasado y el presente e incluso poder atisbar hacia dónde vamos al futuro, lo cual me parece algo realmente muy difícil en ese aspecto. Y luego, sobre todo, ver todo eso a través de los personajes, porque la historia contada con mayúsculas es algo que cuentas cuando hablas, es algo que surge cuando hablas de personajes, ¿no? Y eso es algo importante para mí. Bueno, pues vas todo con todas esas piezas que vas aglutinando, que vas leyendo, que acabas en el archivo histórico, en las bibliotecas,
que vas consultando también con expertos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Intentas recurrir a los datos, a las fuentes más propicias para lo que quieres. Entonces, pues en alguna vas recabando ese puzzle histórico que te da el armazón para poder construir tú sobre él la ficción que estás tratando de crear de la nada, pero necesitas esa estructura, esa verosimilitud histórica para que cuando esa especie de para tender un puente entre lo que es el siglo XXI, que es donde habitan los lectores, donde habitas tú, y el siglo que estés tratando de recrear.
¿Y cuándo paras de documentarte? ¿Cuándo dices hasta aquí? Porque luego hay que gestionar toda esa información.
Sí, efectivamente. Hay muchísima información que en algún momento tú piensas que te puede ser útil, pero luego de pronto, cuando la historia va creciendo, te das cuenta de que ese descubrimiento histórico que has tenido, ¿no? Descubrimiento entre comillas, evidentemente, descubrimiento para ti, pues no puedes usarlo. Y eso no es un sacrificio que cuesta. Tú necesitas muchas veces un equilibrio entre lo emocional. Es decir, necesitas... tener la fuerza y la ilusión y las ganas para poder crear la mejor historia posible, pero a su vez necesitas cierta frialdad, cierto distanciamiento para poder desembarazarte de alguna forma de esos fragmentos históricos que te encantan, pero que a lo mejor no tienen tanta cabida en la historia que estás tratando de contar.
Y que es muy diferente, ¿no? Todo, gestionar esa información, documentarte, decíamos, ¿no? Para tus dos primeras novelas que eran históricas, que por ejemplo, en el caso de Los Solitarios, que ya nos avanzaste hace dos semanas, pues cómo fue ese proceso de documentación. Álvaro Arbina, un placer en este club de lectura, la recomendación, el descubrimiento para quienes no conociesen Sapiens y también hablar de tu oficio que es escribir libros. Muchísimas gracias, buena semana y nos vemos en dos semanitas aquí en Radio Vitoria. Gracias.
Un placer, Arach.
Agur. Llegan las noticias de Euskadi y el mundo aquí en la sintonía de Radio Vitoria.